Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy hablaremos sobre extraer energía del vacío, una posibilidad lejanamente creíble hasta ahora. La IA, inteligencia artificial, necesita aprender a adaptarse a los cambios y valorar las consecuencias, dice cierto artículo. Llevar agua potable a África mediante icebergs. ¿Será posible? ¿O viable? Hidrógeno oculto. ¿Tiene la Tierra, como dicen muchos, grandes reservas de un combustible renovable y libre de carbono? Analizaremos la página El efecto Seneca, que habla sobre el hidrógeno de oro, de Hugo Bardi. Acompáñenos. Entérate.
Entérate.
Para su último truco de magia, los físicos han hecho el equivalente cuántico de conjurar energía de la nada. Es una hazaña que parece ir en contra de la ley física y el sentido común.
No se puede extraer energía directamente del vacío, porque no hay nada que dar, dijo William Hunrud, físico teórico de la Universidad de Columbia Británica, describiendo la forma estándar de pensar. Pero hace 15 años, Masahiro Jota, físico teórico de la Universidad de Tohoku en Japón, propuso que tal vez el vacío podría, de hecho, ser persuadido para que renuncie a algo. Al principio, muchos investigadores ignoraron este trabajo, sospechando que sacar energía del vacío era inverosímil, en el mejor de los casos. Sin embargo, aquellos que miraron más de cerca se dieron cuenta de que Jota estaba sugiriendo un truco cuántico sutilmente diferente. La energía no era gratis. Tenía que ser desbloqueada usando el conocimiento comprado con energía en un lugar lejano. Desde esta perspectiva, el procedimiento de Jota se parecía menos a la creación y más a la teletransportación de energía de un lugar a otro. Una idea extraña, pero menos ofensiva.
Fue una verdadera sorpresa, dijo Unruh, quien ha colaborado con Jota, pero no ha estado involucrado en la investigación de teletransportación de energía. Es un resultado realmente bueno lo que descubrió. Ahora, en el último año, los investigadores han teletransportado energía a través de distancias microscópicas en dos dispositivos cuánticos separados, reivindicando la teoría de Jota. La investigación deja poco lugar a dudas de que la teletransportación de energía es un fenómeno cuántico genuino.
Esto realmente lo prueba, dijo Seth Joyt, físico cuántico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que no participó en la investigación. En realidad, te estás teletransportando, estás extrayendo energía. Mientras estudiaba los agujeros negros, Jota llegó a sospechar que una ocurrencia exótica de la teoría cuántica, la energía negativa, podría ser la clave para medir el entrelazamiento. Los agujeros negros se encogen al emitir radiación enredada con sus interiores. Un proceso que también puede verse como el agujero negro tragando cantidades de energía negativa. Jota notó que la energía negativa y el enredo parecían estar íntimamente relacionados. Para fortalecer su caso, se dispuso a demostrar que la energía negativa, como el enredo, no se puede crear a través de acciones independientes en distintos lugares. J descubrió, para su sorpresa, que una simple secuencia de eventos podría, de hecho, inducir al vacío cuántico a volverse negativo, entregando energía que aparentemente no tenía. Primero pensé que estaba equivocado, dijo, así que calculé de nuevo y revisé mi lógica, pero no pude encontrar ningún defecto. El problema surge de la extraña naturaleza del vacío cuántico, que es un tipo peculiar de nada, que se acerca peligrosamente a parecerse a algo. El principio de incertidumbre prohíbe que cualquier sistema cuántico se establezca en un estado perfectamente silencioso de energía exactamente cero. Como resultado, incluso el vacío siempre debe crepitar con fluctuaciones en los campos cuánticos que lo llenan. Estas fluctuaciones interminables imbuyen cada campo con una cantidad mínima de energía, conocida como energía de punto cero. Los físicos dicen que un sistema con esta energía mínima está en estado fundamental. Un sistema en su estado fundamental es un poco como un automóvil estacionado en las calles de Denver. Aunque está muy por encima del nivel del mar, no puede bajar más. Y, sin embargo, J parecía haber encontrado un garaje subterráneo. Se dio cuenta de que para abrir la puerta solo tenía que explotar un enredo intrínseco en el crepitar del campo cuántico. Las fluctuaciones incesantes del vacío no se pueden usar para alimentar una máquina de movimiento perpetuo, por ejemplo, porque las fluctuaciones en un lugar dado son completamente aleatorias. Si imagina conectar una batería cuántica de fantasía al vacío, la mitad de las fluctuaciones cargarían el dispositivo mientras que la otra mitad lo agotaría. Pero los campos cuánticos están entrelazados. Las fluctuaciones en un lugar tienden a coincidir con las fluctuaciones en otro lugar. En 2008, J publicó un artículo que describe cómo dos físicos, Alice y Bott, podrían explotar estas correlaciones para extraer energía del estado fundamental que rodea a Bott. El esquema es algo como esto. Bott se encuentra en necesidad de energía, quiere cargar esa batería cuántica de fantasía, pero todo a lo que tiene acceso es al espacio vacío. Afortunadamente, su amiga Alice tiene un laboratorio de física totalmente equipado en un lugar lejano. Alice mide el campo en su laboratorio, inyectando energía allí y aprendiendo sobre sus fluctuaciones. Este experimento saca el campo general del estado fundamental, pero hasta donde Bott puede decir, su vacío permanece en el estado de energía mínima, fluctuando aleatoriamente. Pero luego, Alice le envía un mensaje de texto a Bott con sus hallazgos sobre la aspiradora, alrededor de su ubicación, esencialmente diciéndole a Bott cuándo enchufar su batería. Después de que Bott lea su mensaje, puede usar el nuevo conocimiento para preparar un experimento que extrae energía del vacío, hasta la cantidad inyectada por Alice.
Esa información le permite a Bott, si lo desea, cronometrar las fluctuaciones, dijo Eduardo Martín Martínez, físico teórico de la Universidad de Waterloo y el Perimeter Institute, que trabajó en los nuevos experimentos. Agregó que la noción de tiempo es más metafórica que literal debido a la naturaleza abstracta de los campos cuánticos. Bott no puede extraer más energía de la que puso Alice, por lo que la energía se conserva, y carece de los conocimientos necesarios para extraer la energía hasta que llega el texto de Alice, por lo que ningún efecto viaja más rápido que la luz. El protocolo no viola ningún principio físico sagrado. Sin embargo, la publicación de OTA fue recibida con grillos. Las máquinas que explotan la energía de punto cero del vacío son un pilar de la ciencia ficción, y su procedimiento irritó a los físicos cansados de presentar propuestas chifladas para tales dispositivos. Pero Otta estaba seguro de que estaba en lo cierto y continuó desarrollando su idea y promoviéndola en las conversaciones. Recibió más aliento de Unruh, quien había ganado prominencia por descubrir otro comportamiento extraño del vacío.
Este tipo de cosas son casi una segunda naturaleza para mí, dijo Unruh. Puedes hacer cosas extrañas con la mecánica cuántica.
La inteligencia artificial necesita entender las consecuencias.
Un beneficio clave del razonamiento causal es que podría hacer que la inteligencia artificial sea más capaz de lidiar con circunstancias cambiantes. Los sistemas de IA existentes, que basan sus predicciones solo en asociaciones en los datos, son muy vulnerables a cualquier cambio en la forma en que se relacionan esas variables. Cuando cambia la distribución estadística de las relaciones aprendidas, ya sea debido al paso del tiempo, las acciones humanas u otro factor externo, la IA se volverá menos precisa.
Por ejemplo, Bengio podría entrenar a un automóvil autónomo en sus carreteras locales en Montreal, y la inteligencia artificial podría volverse buena para operar el vehículo de manera segura. Pero exportar ese mismo sistema a Londres se rompería de inmediato por una simple razón. Los automóviles se conducen por la derecha en Canadá y por la izquierda en el Reino Unido, por lo que algunas de las relaciones que la IA ha aprendido serían al revés. Podrían volver a entrenar la inteligencia artificial desde cero usando datos de Londres, pero eso llevaría tiempo y significaría que el software ya no funcionaría en Montreal, porque su nuevo modelo reemplazaría al anterior. Un modelo causal, por otro lado, permite que el sistema aprenda sobre muchas relaciones posibles. En lugar de tener un solo conjunto de relaciones entre todas las cosas que puedes observar, tienes un número infinito, dice Bengio. Tienes un modelo que da cuenta de lo que podría suceder en cualquier cambio en una de las variantes del entorno. Los humanos operan con un modelo causal de este tipo y por lo tanto pueden adaptarse rápidamente a los cambios. Un conductor canadiense podría volar a Londres y después de tomarse unos momentos para adaptarse, podría conducir perfectamente por el lado izquierdo de la carretera. El código de carreteras del Reino Unido significa que, a diferencia de Canadá, los giros a la derecha implican cruzar el tráfico, pero no tiene ningún efecto sobre lo que sucede cuando el conductor gira el volante o cómo interactúan los neumáticos con la carretera. Todo lo que sabemos sobre el mundo es esencialmente lo mismo, dice Bengio. El modelo causal permite que un sistema identifique los efectos de una intervención y los tenga en cuenta en su comprensión existente del mundo, en lugar de tener que volver a aprender todo desde cero.
Esta capacidad de lidiar con los cambios sin desechar todo lo que sabemos también permite a los humanos dar sentido a situaciones que no son reales, como las películas de fantasía. Nuestro cerebro es capaz de proyectarnos a nosotros mismos en un entorno inventado en el que algunas cosas han cambiado, dice Bengio. Las leyes de la física son diferentes o hay monstruos, pero el resto es igual. La capacidad de imaginación está en la cima de la jerarquía de razonamiento causal de Perk. La clave aquí, dice Bhattacharya, es especular sobre los resultados de las acciones que no se toman. A Bhattacharya le gusta explicar estos contrafactuales a sus alumnos leyéndolos El camino no tomado de Robert Frost. En este poema, el narrador habla de tener que elegir entre dos caminos a través del bosque y lamenta no poder saber a dónde conduce el otro camino. Se imagina cómo sería su vida si camina por un camino en lugar de otro. Dice Bhattacharya, eso es lo que a los informáticos les gustaría replicar con máquinas capaces de hacer inferencias causales. La capacidad de hacer preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Imaginar si un resultado hubiera sido mejor o peor si hubiéramos tomado una acción diferente es una forma importante en que los humanos aprenden. Bhattacharya dice que sería útil dotar a la inteligencia artificial de una capacidad similar para lo que se conoce como arrepentimiento contrafáctico. La máquina podría ejecutar escenarios sobre la base de elecciones que no hizo y cuantificar si hubiera sido mejor hacer una diferente. Algunos científicos ya han utilizado el arrepentimiento contrafactual para ayudar a una computadora a mejorar su juego de póker. La capacidad de imaginar diferentes escenarios también podría ayudar a superar algunas de las limitaciones de la IA existente, como la dificultad de reaccionar ante eventos raros. Por definición, dice Bengio, los eventos raros aparecen escasamente, si es que aparecen, en los datos con los que se entrena un sistema, por lo que la IA no puede aprender sobre ellos. Una persona que conduce un automóvil puede imaginar un suceso que nunca ha visto, como un pequeño avión que aterriza en la carretera, y usar su comprensión de cómo funcionan las cosas para idear posibles estrategias para hacer frente a esa eventualidad específica. Sin embargo, un automóvil autónomo sin la capacidad de razonamiento causal podría, en el mejor de los casos, dar una respuesta genérica para un objeto en la carretera, mediante el uso de contrafactuales para aprender reglas sobre cómo funcionan las cosas. Los automóviles podrían estar mejor preparados para eventos raros.
Usar la casualidad para programar la imaginación en una computadora podría ser incluso conducir a la creación de un científico automatizado. Durante una cumbre en línea de 2021, patrocinada por Microsoft Research, Peer sugirió que dicho sistema podría generar una hipótesis, elegir la mejor observación para probar esa hipótesis y luego decidir qué experimento proporcionaría esa observación. En este momento, sin embargo, esto sigue estando lejos. La teoría y las matemáticas básicas de la inferencia causal están bien establecidas, pero los métodos para que la IA realice intervenciones y contrafácticos aún se encuentran en una etapa temprana.
Esta sigue siendo una investigación muy fundamental, dice Bengio. Estamos en la etapa de descifrar los algoritmos de una manera muy básica. Una vez que los investigadores hayan comprendido estos fundamentos, será necesario optimizar los algoritmos para que funcionen de manera eficiente. No se sabe cuánto tiempo llevará todo esto. Siento que tenemos todas las herramientas conceptuales para resolver este problema, y es solo cuestión de unos pocos años, pero por lo general, toma más tiempo de lo esperado, dice Bengio. En su lugar, podría tomar décadas. Roy Bhattacharya, doctor en informática, cree que los investigadores deberían seguir el ejemplo del aprendizaje automático, cuya rápida proliferación se debió en parte a que los programadores desarrollaron software de código abierto que brinda a otros acceso a las herramientas básicas para escribir algoritmos. Las herramientas equivalentes para la inferencia causal podrían tener un efecto similar.
Ha habido muchos desarrollos emocionantes en los últimos años, dice Bhattacharya, incluidos algunos paquetes de código abierto del gigante tecnológico Microsoft y de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. Él y sus colegas también desarrollaron un módulo causal de código abierto al que llaman Ananke. Pero estos paquetes de software siguen siendo un trabajo en progreso. A Bhattacharya también le gustaría que se introdujera el concepto de inferencia causal en las primeras etapas de la educación informática. En este momento, dice, el tema se enseña principalmente a nivel de posgrado, mientras que el aprendizaje automático es común en la formación de pregrado. El razonamiento causal es lo suficientemente fundamental como para que verlo introducido de alguna forma simplificada, también en el nivel de la escuela secundaria, sea viable, dice. Si estos investigadores logran incorporar la causalidad en la informática, podría llevar a la IA a un nivel completamente nuevo de sofisticación. Los robots podrían navegar por el mundo más fácilmente. Los coches autónomos podrían volverse más fiables. Los programas para evaluar la actividad de los genes podría conducir a una nueva comprensión de los mecanismos biológicos, lo que a su vez podría permitir el desarrollo de nuevos y mejores fármacos. Esto podría transformar la medicina, dice Bengio. Incluso algo como ChatGPT, el popular generador de lenguaje natural que produce texto que se lee como si hubiera sido escrito por un humano, podría beneficiarse de la incorporación de la causalidad. En este momento, el algoritmo se traiciona a sí mismo al producir una prosa claramente escrita que se contradice y va en contra de lo que sabemos que es cierto sobre el mundo. Con la causalidad, ChatGPT podría construir un plan coherente para lo que estaba tratando de decir y asegurarse de que fuera consciente con los hechos tal como los conocemos. Cuando se le preguntó si eso dejaría fuera del negocio a los escritores, Bengio dice que eso podría tomar algún tiempo. Pero ¿qué tal si pierdes tu trabajo en 10 años, pero te salvas del cáncer y la enfermedad de Alzheimer? Dice. es un buen trato.
Transportar icebergs a África. ¿Podría realmente funcionar un extraño plan para obtener agua potable?
Los científicos desprecian el transporte de agua atrapada en icebergs a regiones plagadas de sequías, pero algunos lo ven como una gran oportunidad. La compañía describe el sabor del agua fría de la marca Svalbard, derretida de un iceberg, a solo 1000 kilómetros del Polo Norte, como atrapar copos de nieve en la lengua. Embotellada en Longyearbyen, una pequeña metrópolis del archipiélago de Svalbard en Noruega, el agua de Svalbard se transporta por vía aérea a lugares de lujo en Londres, Sydney, Florida y Macao. Prueba el Ártico para salvar el Ártico, canta su sitio web, promocionando la supuesta neutralidad del carbono del agua, que se vende en línea por 99,95 euros por una botella de 750 mililitros. Ese precio está fuera del alcance de la mayoría de las personas del mundo, incluida una de cada 4 personas que carecen de agua potable segura. El Chasing Iceberg. Matthew Birkhoff, un erudito en Derecho, Cultura y Humanidades, considera si es posible saciar la sed del mundo con las 2/3 partes de agua dulce global que está atrapada en los casquetes polares y los glaciares, atrapadas en los polos, en gigantescas fortalezas de hielo, en sus palabras. Algunos ya lo están haciendo, y no solo los epicúreos bebiendo Svalbard Boy. En Newfoundland, Canadá, Birkhoff entrevista al vaquero iceberg Ed Keen, que saca témpanos de mar gélido y vende el agua a empresas de cosméticos y cervecerías. En Kaanaaq, la ciudad más septentrional de Groenlandia, señala Birkhoff, el suministro público de agua incluye deshielo de iceberg filtrado y tratado. ¿Hay más de dónde vino eso? Según una estimación, cada año se desprenden de la Antártida unos 2.300 kilómetros cúbicos de hielo, más de 100.000 icebergs del Ártico y la Antártida se derriten en el océano anualmente, según un informe de las Naciones Unidas en 2022. Un iceberg relativamente pequeño de 113 millones de toneladas, dice Birkhoff, podría ser remolcado desde la Antártida hasta Ciudad de Cabo, Sudáfrica, para abastecer el 20% de las necesidades de agua de la ciudad durante un año. ¿Qué es no gustar?
Mucho, quizás. Para escribir este libro, he hablado con docenas de científicos, escribe Birkhoff. Son uniformemente dudosos. La paleoclimatóloga Ellen Moxley Thompson ha dirigido 9 expediciones a la Antártida y 6 a Groenlandia para extraer núcleos de hielo. Asegúrate de escribir que soy escéptico sobre el remolque de iceberg, le instruye. Menos escéptico es el maestro marinero Nick Sloan, el cerebro detrás del plan de Ciudad del Cabo. Usando datos satelitales para encontrar el mejor témpano, su equipo de glaciólogos, ingenieros y oceanógrafos planea atraparlo en una red gigante y arrastrarlo en un remolcador hacia la poderosa corriente circumpolar antártica. Y de allí a la corriente de Bengala, que fluye del norte hacia el sur, a África. Sloan ha estimado el costo en 100 millones más 50 millones adicionales para derretir el hielo y canalizar el agua dulce hacia la Tierra. Si el iceberg no se ha derretido en el mar o se ha desmoronado en el camino. Hay varias entrevistas. Los funcionarios de Ciudad del Cabo se han expresado menos que entusiasmados. Los planes de Sloan aún no se han materializado. Mientras tanto, Paul Water, una empresa con sede en Berlín, ha estado trabajando durante casi una década en un plan similar: transportar agua dulce congelada a la costa occidental de África y al Caribe, donde la empresa tiene la intención de regalarla a quienes la necesitan desesperadamente. También utilizará satélites para ubicar icebergs adecuados, pero una vez que los hayan reubicado, planea bombear agua de deshielo de las piscinas en la parte superior en bolsas gigantes fácilmente transportables. Luego está el proyecto Iceberg de los Emiratos Árabes Unidos, El sueño del inventor emiratí Abdullah Ashehi de importar un iceberg antártico a la costa de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos. Una promoción animada presenta pingüinos y osos polares, especies provenientes de polos opuestos, posando tristemente en el iceberg. Ashehi ha dicho que será más barato traer estos icebergs que desalinizar el agua del mar, una técnica común en el Medio Oriente. La desalinización proporciona al menos 35 billones de litros de agua potable en todo el mundo cada año. Bill Hall señala que es prohibitivamente caro en muchos lugares. También depende de los combustibles fósiles para obtener energía y contamina el océano con un exceso de sal, pero ofrece información limitada sobre otras alternativas, quizá más efectivas, al remolque de icebergs, como reciclar aguas residuales municipales o aprovechar agua salobre para el riego de cultivos. No ofrece datos sobre fuentes de agua más esotéricas, como la recolección de niebla, utilizada por comunidades remotas en Chile, Marruecos y Sudáfrica. Tampoco aborda iniciativas para reducir el desperdicio de agua o aumentar la eficiencia del uso. Bill Hall especula que si la recolección de icebergs tiene éxito, es posible que no siga siendo el territorio de los empresarios quijotescos. Las empresas más grandes y hambrientas de agua podrían entrar con sus arcas profundas y su enfoque basado en las ganancias. La carrera no está regulada en gran medida. Pocas leyes nacionales abordan el uso de icebergs y ningún acuerdo internacional aclara quién puede capturar y vender estos recursos de agua dulce. Para que se exploten de manera justa, concluye el autor, necesitamos decidir quién puede usar los icebergs y cómo y cuántos de una manera que sea justa y equitativa. Bill Hall es cautivadoramente honesto acerca de los peligros potenciales, pero si la empresa pudiera tener éxito, enormes cantidades de agua dulce que de otro modo se derretirían en el océano podrían llegar a regiones resecas. Felicitaciones al autor por sumergirse, ya sea que se haya realizado o no.
Estás escuchando Entérate.
¿Tiene la Tierra grandes reservas de un combustible renovable y libre de carbono?
A estas alturas, probablemente hayas escuchado la historia del hidrógeno natural, o hidrógeno de oro. La nueva fuente de energía limpia que debería venir gratis para nosotros, desgasificada de las profundidades de la Tierra. En 2020, la idea había sido revisada por Evgenik, pero el concepto se está volviendo popular después de que se describió en un largo artículo sobre Science, del 17 de febrero de 2022. Y luego se abordó en un artículo entusiasta en el New York Times del 27 de febrero, donde Peter Coy define el hidrógeno natural como una mina de oro de energía limpia escondida bajo nuestros pies. Citando al artículo del Times, desde un punto de vista económico no tiene ningún sentido usar electricidad para producir hidrógeno, transportar el gas y luego extraer la energía a través de la combustión o una pila de combustible. Pero si el hidrógeno está disponible en forma gaseosa en el suelo, la economía de repente funciona. Entonces el problema energético está resuelto. Sigan adelante, amigos, ahora podemos reiniciar el crecimiento económico. ¿Qué hay de malo en esta idea? Nada y todo. No hay nada de malo en encontrar hidrógeno que se filtra desde el suelo. La Tierra es una enorme bola de roca y bien puede ser que, en algún lugar, contenga hidrógeno libre. Tal vez incluso grandes cantidades en comparación con las necesidades humanas. Desafortunadamente, todo está mal con la idea de explotar ese hidrógeno como un recurso económico. Aquí siempre tropezamos con el mismo problema. La mayoría de las personas no entienden la diferencia entre cantidad y concentración. Un recurso no es un recurso si no está lo suficientemente concentrado. En realidad, tiene que concentrarse mucho, pues extraerlo tiene que tener sentido en términos económicos. Piense en los dos recursos que hicieron nuestro mundo moderno, petróleo y gas. Por un milagro de la geología, puedes encontrarlos concentrados y casi puros en las estructuras que llamamos pozos. Perfore un agujero en uno de esos pozos y a menudo el petróleo fluirá por sí mismo en enormes chorros. A veces tienes que bombearlo, pero sigue siendo un milagro que puedas tener tanto de él y tan concentrado. Así es como podríamos crear toda una civilización basada en ella. No siempre es tan fácil. Los recursos minerales concentrados son muy raros en la corteza terrestre. El problema se explica mejor con el ejemplo del oro. Hay grandes cantidades de ella disuelta en el mar. Decenas de millones de toneladas. Es mucho oro. Pero eso es porque hay mucha agua de mar. Si nos fijamos en la concentración, estamos hablando de algo alrededor de 0,005 partes por billón. O si lo prefiere, unas pocas partes por billón. Eso es demasiado bajo para hacer factible la extracción. Ya que fue descubierto por el químico alemán Fritz Haber en la década de 1920, cuando trató de extraer oro del mar para reponer las arcas del Estado alemán, agotado por la Gran Guerra. En realidad, había estado experimentando con la idea incluso antes de la guerra, pero fracasó de todos modos. Era simplemente imposible. Si no está lo suficientemente concentrado, no es un recurso. Entonces, ¿podrían existir depósitos subterráneos de hidrógeno natural lo suficientemente concentrados como para ser utilizables en la práctica? No lo podemos decir. Solo tenemos varios informes de hidrógeno que se filtra del suelo en lugares dispersos por todo el planeta. Solo hay un caso en el que una de esas filtraciones se usa realmente como fuente de energía. Es en Malí, en Bourakebougo, donde se dice que el hidrógeno natural está alimentando un generador de electricidad. Lo que está claro, de todos modos, es que el hidrógeno no se acumulará en las mismas estructuras que mantienen el petróleo y el gas seguros y concentrados para nosotros, al menos no por mucho tiempo. Es una molécula tan pequeña que tiende a filtrarse a través de más o menos cualquier cosa. Todos podemos estar felices por los habitantes de Bourakebougo, que pueden tener energía eléctrica de forma gratuita. Tal vez haya otros lugares donde el flujo de hidrógeno natural pueda ser explotado de manera rentable, pero no olvides que hemos estado perforando agujeros en el suelo durante casi dos siglos. Encontramos mucho petróleo y gas, pero no pozos de hidrógeno. Por supuesto, el equipo analítico necesario para detectar hidrógeno no estaba disponible en los primeros tiempos de la era del petróleo, y también es cierto que los geólogos pronto perfeccionaron sus ejercicios sobre las características geológicas que sabían que podrían contener hidrocarburos. Pero si hubiera cantidades de hidrógeno explotables comparables a las del petróleo y el gas, es difícil pensar que se habrían perdido durante tanto tiempo. También podría enumerar para usted una serie de buenas razones adicionales que hacen que la extracción de hidrógeno sea problemática, sino imposible. No menos importante es que estamos empezando desde cero para un recurso del que sabemos poco o nada, teniendo en cuenta que para los recursos minerales conocidos se necesita un promedio de 17 años desde el descubrimiento hasta el inicio de la producción, y considere que el hidrógeno no puede usar la misma infraestructura de tuberías utilizadas para el gas natural. Para transportar hidrógeno puro, todo el sistema necesita ser reconstruido desde cero. Pero permítanme no entrar en detalles. La pregunta es, ¿qué estamos pensando en hacer exactamente? ¿Qué justifica este repentino estallido de entusiasmo?
Peter Coy, en el New York Times, no encuentra un mejor argumento para promover el hidrógeno natural que citar cómo la Marina Británica introdujo los cítricos en la dieta de los marineros para prevenir el escorbuto en 1753. Sí, los cítricos fueron un pequeño milagro médico. Pero los milagros son raros y no vienen a pedido. Más bien, el hidrógeno natural parece una pequeña operación de propaganda. Un pastel en el cielo concebido para hacernos creer que no tenemos que preocuparnos por nada, sin necesidad de cambios o sacrificios. Podemos seguir usando nuestros amados combustibles fósiles porque, incluso si se agotan, hay un sustituto escondido justo debajo de nuestros pies. Al final, esta historia es otra ilustración de la fantasía de una especie de primates que surgió hace unos millones de años, abandonando sus bosques ancestrales para trasladarse a las sabanas. Esos monos de la sabana han tenido mucho éxito en muchas cosas, incluida la quema de enormes cantidades de hidrocarburos fósiles, un hábito peligroso que probablemente conduzca a su extinción debido al daño que está causando a todo el ecosistema. Lo que es notable, sin embargo, es la facilidad con la que esos monos pueden entusiasmarse con las novedades y pensar que sus sueños serán todo completo en un minuto o dos, y hecho simplemente deseando que pudiéramos. Una descripción de Rudyard Kipling sobre el ficticio Bandar Log, los monos del libro de la selva, pero que seguramente quiso aplicar también a esos monos de la sabana conocidos, tal vez incorrectamente, como Homo sapiens.
La vida en África es dura, en Malí también muy dura, y especialmente en el desierto, en esas aldeas perdidas, donde todo es tremendamente precario. Es ahí, en el año 87, donde un grupo de locales perforaban pozos intentando encontrar agua para alimentar la aldea de Burakebowo, un lugar como cualquier otro perdido en la inmensidad de África. Profundizando hasta más allá de 100 metros, de repente, en uno de estos pozos de los que no salía agua, comenzó a emanar una brisa potente que tocaba la cara de todo aquel que se asomaba al lugar. Y una de esas personas hizo lo propio con un cigarrillo en la boca. Lo que ocurrió es que comenzó a salir una gigantesca llamarada de fuego que le quemó la cara a esa persona. Y aunque sobrevivió y consiguió curarse, aquella llama de fuego no hubo quien la detuviera.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.